Venimos hablando de la realidad de la pandemia que nos afecta a todos muchísimo, a algunos grupos especialmente vulnerables. Hemos hablado de los hospitales, de las residencias. Poco sabemos de lo que está ocurriendo en las prisiones, en las cárceles, en relación con la pandemia. Se van a celebrar desde hoy y durante todo el mes de febrero unas jornadas aquí en Euskadi, en Bilbao, sobre cárcel y salud mental. Se van a abordar diferentes aspectos de cómo está afectando la pandemia a esa situación en las prisiones. Uno de los ponentes en esas jornadas es Mariano Hernández, es psiquiatra, jefe del Servicio de Salud Mental Tetuán Madrid, es profesor también de psicobiología y tratamientos psicosociales. Mariano, ¿qué tal? Egunon, buenos días.
Egunon, buen día. Sí, pues aquí estamos.
Bueno, sí. Queremos saber un poquito más de cómo se está viviendo en las prisiones esta pandemia y si se está prestando la atención debida a esas situaciones ya tan difíciles que viven las personas privadas de libertad.
Sí, claro, pues yo creo que todo el mundo le alcanza a pensar que si para cualquiera de nosotros esta historia está suponiendo dificultades importantes cuando alguien está con una limitación de su vida diaria, limitación de libertad, limitación de relaciones con los demás, de cuidados generales de salud, etcétera, tan importante como suele haber en prisiones, pues esta circunstancia pasa a ser mucho más intensa, más difícil, más dramática, ¿no? Se ha pasado por distintos momentos. Hasta donde yo alcanzo a entender, hasta donde sabemos los que estamos intentando hacer un seguimiento de estas circunstancias, sí se han dado respuestas. No siempre las respuestas son tan inmediatas, tan eficaces, tan bien organizadas, etcétera, como parecería deseable, ¿no? Ahora comentaremos por dónde van algunas de las cosas. Claro, las respuestas van en dos líneas totalmente que podrían ser complementarias, ¿no? Por un lado, higienizar, diríamos, poner al alcance a las personas que están en prisión, pues el máximo de medidas de protección a la salud, como cualquier otra persona, como está sucediendo, en fin, en cualquier otro lugar donde hay una plétora de gente, donde se está viviendo en unas condiciones que no están pensadas para circunstancias de pandemia. Por tanto, por un lado, pues cómo hacer la protección de evitación de los contagios, de la difusión, identificación rápida de casos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, cómo también pues aliviar, diríamos, lo que es la prisión como lugar de plutora de personas, cómo vaciar o cómo escarcelar o cómo facilitar el que, que salga de prisión en este tiempo la mayor parte de la gente que pudiera estar cumpliendo algún tipo de medida alternativa, que pudiera cumplir fuera de prisión. Y de estas dos cosas, y de alguna más que ahora veremos, pues está...
Llevamos un año de pandemia. Me habla de dos vías, dos posibles soluciones o medidas que se tendrían que adoptar en las prisiones. Sí. La pregunta es si se han adoptado. ¿Han salido personas de prisión que a lo mejor por sus condiciones pueden estar en una situación de salida vigilada o un tercer grado u otra cosa? Y sobre todo, ¿las medidas de higiene que para todos ya son normalizadas se están aplicando en las prisiones?
Claro. Empezado por esto segundo, claro, sí se están aplicando, pero claro, una de las medidas para ser rigurosos en la aplicación de las medidas, una de las historias, en fin, paradójicas o más dramáticas es que el aislamiento. Si son ya de por sí poblaciones tan aisladas, recrudecer e intensificar el aislamiento, pues es algo que por un lado pues parecería, hasta donde sabemos, porque en estas cosas hay que puede contribuir a evitar una propagación de contagios, pero por otro lado a limitar más o riesgo de limitar más y más derechos. Ayer, sin más lejos, ha salido una instrucción de instituciones penitenciarias, porque es verdad que a lo largo del año pasado instituciones penitenciarias hizo gala, diríamos, de que la morbilidad, es decir, la cantidad de personas afectadas en prisiones, era bastante menos que en la población general española, en términos generales, ¿eh? Es decir, que había un tercio, un cuarto de proporción, es decir, como que habían hecho bien las cosas. En el mes de enero se han disparado, en este mes de enero se han disparado con respecto a lo que venía siendo el año pasado y se han vuelto a tomar medidas muy restrictivas de evitar salidas de personas que tenían sus permisos, de evitar entrada en prisión de colaboradores para trabajar dentro de ONGs, de monitores, de profesionales externos, de visitas, de contactos con el exterior, con la familia, etcétera, etcétera. Entonces esto lo hacen con medida que redunda en la cuestión de control sanitario. Pero, claro, pues está el otro lado y perjudica una barbaridad. ¿Qué se está haciendo en otros sitios? Pues, claro, vaciar hasta donde se puede. España ha vaciado algo. Sabemos los datos que tenemos, que unas 5.000 personas quizás, 5.000 o 6.000 personas han podido salir de aprovechando, digamos, la circunstancia, o han podido estar pasando la mayor parte de la pandemia fuera de casa, con algún tipo de control domiciliario, con control telemático. Entonces, un poco se ha llegado. Pensamos que podría ser mucho más. Hay más de 15.000 personas, creemos, aproximadamente, en situación preventiva. La mayor parte de estas personas que no son, digamos, autores o no son presuntamente autores de grandes delitos ni tienen lo que podríamos decir una circunstancia de peligrosidad criminal, etcétera, pues podrían estar cumpliendo medidas alternativas. Claro, poner en marcha todas estas medidas cuesta un trabajo, cuesta un esfuerzo y cuesta una organización, y se ha hecho y se ha hecho a medias, yo creo. Uh-huh. Luego la cuestión sanitaria. Pues claro, desde hace años se viene acumulando un déficit, por ejemplo, de médicos en instituciones penitenciarias. Desde un 40% de la plantilla no está cubierta. Entonces, claro, llegadas estas circunstancias, que es tan importante recibir una atención muy directa, muy personalizada, etcétera, aparte que los profesionales sanitarios también se contagian, o nos contagiamos, nos podemos contagiar, hay un déficit de plantilla muy importante y esto se acusa. Y luego la otra cuestión, y no me enredo mucho más, que se está poniendo también lo de la llaga, es un poco el aprovechar al máximo, el aprovechar esta circunstancia para generar máximas oportunidades de contactos telemáticos, ¿no? Con el mundo externo, conferencias con las familias. De esto se empezó en noviembre, salió una orden de instituciones penitenciarias para poner en los dispositivos cabinas con imagen y sonido, diríamoslo así, para hablar y verse con la familia a modo de videoconferencias. Uh-huh. Se ha empezado a hacer en algunas prisiones, tengo entendido 4 o 5 prisiones en todo el Estado, luego Cataluña y País Vasco, que tienen transferido Cataluña toda la institución penitenciaria y País Vasco la atención sanitaria. Pues no sé muy bien el desarrollo que esto está teniendo, pero sé que se están tomando medidas para facilitarlo.
Seguramente que salen a colación en estas jornadas que van a comenzar hoy todas estas cuestiones. Sí. ¿Usted como psiquiatra está detectando también o le preocupa cómo puede afectar a la salud mental de una población ya sometida a una situación de vulnerabilidad tremenda? Esos casos de aislamiento, de no poder ver a sus familias, de haber suspendido actividades que les dan, digamos, un respiro en las cárceles, ¿cómo les puede afectar?
Sí. Pues la impresión es que en algunos casos de una forma muy grave. Ya, de hecho, bueno, nuestra propia asociación, la asociación, bueno, en el País Vasco, OME, a nivel del Estado, Asociación Española de Neuropsiquiatría Profesional de Salud Mental, estamos participando también en una campaña general para evitar y proscribir los aislamientos, estos casi crueles, a veces parece, de personas con más dificultades de funcionamiento psicosocial, y los aislamientos extremos, pues claro, no estamos preparados el ser humano, ¿no?, para estar tolerando esto, y generalmente dañan mucho los procesos de recuperación después de episodios de estas características. A veces se reduce mucho, el daño mental es muy grande en la personalidad, en el ánimo, en el funcionamiento mental. Entonces, claro, en estas circunstancias que habría de procurar permeabilizar aprovechando lo que se pueda, ¿no?, es decir, haciéndolo compatible con preservar la salud, pues higienizar, etcétera, etcétera, pero permeabilizar al máximo, ¿no?, el contacto con el exterior, la comunicación como sea posible, etcétera, pues los aislamientos extremos son muy negativos. Sí, efectivamente es uno de los caballos de batalla de esta circunstancia. Y hay resoluciones de Naciones Unidas, por ejemplo, de lo que se llama las reglas Nelson Mandela de hace unos años, que dicen que toda persona con trastorno mental importante, suficientemente consistente, persistente, etcétera, limitante, no debe estar en prisión. Y creemos que esta es una oportunidad también para decir, pongamos el dedo en la llaga de algo está pasando, que hay cerca de 2.000 personas o más quizás en el Estado español con trastornos mentales graves que están en las prisiones y no deberían estar ahí.
Un dato, tremendo, ¿no?, este que nos da, 2.000 personas con trastornos mentales graves que están en prisión, sin ningún tratamiento específico o con módulos especiales, al menos.
Hay que reconocer que, bueno, en lo que es la sanidad penitenciaria, digamos, llega hasta donde puede. La mayor parte de los tratamientos que se ofrecen pues son farmacológicos, se atienden en los propios módulos o en las enfermerías de las prisiones, que aproximadamente la mitad de la población o más de la mitad de la población de enfermería son personas con enfermedad mental. Muy excepcionalmente se tiene colaboración de profesionales, de psiquiatras en concreto, de la red, o contratados el proceso por algunas prisiones para que hagan algunas visitas y asesoría a los médicos de allí. Y en algunas ocasiones hay ONGs que participan en proporcionar algún tipo de apoyo psicosocial a personas que están dentro de prisión y participan en un programa que se llama PAIEM, de de apoyo a las personas con enfermedad mental que están dentro de prisión. Y esto es un factor muy, muy limitante. Es un factor muy limitante y creemos que esta circunstancia pone, como que hace un poco más de caricatura, pone un poco la lupa en este problema tan grave, decir, ¿qué hacen estas personas ahí en prisión cuando muchas veces pues no están en condiciones de elaborar todo este proceso psicológico, de trabajar los daños realizados, de recuperarse, de recibir la ayuda? Hay una ley muy potente que es dos muy importantes, una de equivalencia de cuidados. Cualquier persona que está en prisión pierde derecho a cierta libertad, pero no el derecho a la preservación de la salud. Y la preservación de la salud mental en prisión es muy difícil.
Hemos querido acercarnos, doctor Hernández, a esa realidad de la que hablamos poco, sabemos poquísimo, sí, de cómo se está, sí, viviendo, ya de forma habitual, porque es un mundo, es verdad, cerrado, opaco, el de las prisiones, sí, pero ya en estas circunstancias tan difíciles para todos como es la pandemia. Así que le agradecemos mucho que nos haya puesto sobre la mesa algunas de esas cuestiones.
Algunas de las cosas, sí.
Desde luego que sí. Sí.
Bueno, pues, yo les agradezco mucho también el que tomen este tema como objeto de interés y de...
Sin
de
duda.
Poderlo hablar con distintas personas que conocen del tema, bueno, tanto profesionales como familiares, como personas implicadas, porque la prisión nos compete un poco a todos. Claro, yo estoy atendiendo a un paciente que lo veo bien en consulta, pero un día a lo mejor está en prisión y dejo de saber de él, sí, y a lo mejor no pierde el contacto, pierde el seguimiento. A mí me parece que es muy importante que nos hagamos cargo en la medida de lo posible de estas circunstancias, que es una realidad.
Que no dejemos a nadie atrás, ¿no? Como es el lema que se ha puesto,
claro,
Dan,
sí,
en boga,
sí,
en esta pandemia,
sí,
que nadie se quede atrás.
Sí.
Bueno, pues la gente que está privada de libertad, sí, que tampoco se quede atrás. Mariano, sí, Hernández, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Buenos días.
Buen día. Buen día.